Empezamos aquí la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 2 del grado de Ciencias Políticas, y vamos a continuar donde dejamos otro día, hablando de Locke y de los orígenes del liberalismo. Habíamos comentado un elemento, habíamos quedado un elemento que es central en la teoría de Locke, que es su teoría de la propiedad. Su teoría de la propiedad, que es en cierta forma el elemento sobre el que pivota, sobre el que bascula toda la argumentación en uno y otro sentido del segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke. Comentamos ya un poco sus ideas sobre la propiedad, distintas a las de Hobbes. Hobbes consideraba que la propiedad no aparecía hasta que aparecía el Estado y la comunidad política. En cambio, Locke consideraba que existía ya una primitiva propiedad adquirida a través del trabajo, un estado de naturaleza, y que por lo tanto había la propiedad privada, formaba parte de esos derechos inherentes que el hombre poseía ya incluso desde un estadio prepolítico. Y comentamos también la peculiaridad que tenía y lo ambiguo que era el concepto de propiedad en Locke, porque si bien reconocía los derechos de vida, libertad y propiedad privada, entre comillas, como derechos esenciales del humano, luego los subsumía a todos mediante un concepto un poco más vago de propiedad, entendiendo que la vida y la libertad, es decir, el derecho de actuar, hacer lo que quiera a través de mi propio cuerpo, que se expresa en el caso de la propiedad privada, en la apropiación mediante el trabajo, formaba parte una especie de propiedad del sujeto sobre sí mismo. Uno es propietario de su vida y uno es propietario de su libertad, hasta que cede, en cierta forma, en parte, para conseguir otros fines que garanticen esa vida y esa libertad, como es la aparición de leyes y instancias judiciales que arbitren un poco los conflictos. Y eso ya lo vimos un poco el otro día. Y, por lo tanto, consideraba que existía esa propiedad de uno mismo y luego existía esa propiedad que se extendía desde uno mismo hacia los objetos, hacia los otros bienes, los bienes externos a uno, que era propiamente la propiedad privada. Pero, a veces, susumía todos estos conceptos aludiendo simplemente al término propiedad. Por eso, muchas veces, su teoría es bastante ambigua cuando utiliza este término propiedad o cuando dice que la función principal del Estado o la única función del Estado, lo dice así literalmente en varios fragmentos como ya vimos, pues es la única función del Estado, por lo tanto mantener la propiedad. Por lo tanto, teóricamente, dentro de ese vago concepto de propiedad estaría incluido también, como comentamos el otro día, también la defensa de la vida y la libertad. No obstante, en algunos fragmentos Locke hace una contraposición, incluso argumentando que la propiedad privada sería un derecho más esencial, más fundamental, más inalienable, más intocable que el del propio derecho a la propia vida o a la propia libertad. Porque el derecho a la vida o el derecho a la libertad, dependiendo de circunstancias, dependiendo de fines mayores, dependiendo de otras necesidades, necesidades del Estado, de la comunidad, del país, podía, de cierta forma, restringirse o limitarse. Mientras que el derecho a la propiedad siempre permanecería como un límite en el cual la comunidad y el Estado nunca podrían estar plenamente. Salvo en cuestiones como, por ejemplo, los impuestos, en los cuales, no obstante, la comunidad tenía que dar permiso a través de sus representantes en el Parlamento para que el Estado pudiera cobrar de la propiedad de cada uno de sus súbditos, pues esos impuestos. Y él ponía un ejemplo bastante curioso, que es, por ejemplo, el caso de los soldados en guerra. Y él decía, un soldado en la guerra está haciendo constantemente cosas que no querría hacer. Y de hecho que ponen no solo limitan su libertad de acción, sino que ponen en riesgo su vida. Incluso pone un ejemplo extremo de que un general legítimamente podría obligar a un soldado a ponerse delante de la boca de un cañón que están a punto de disparar, cual obviamente lo mataría. Pero que no obstante, a pesar de que tenía derecho sobre la vida y de controlar las libertades de ese soldado, limitar las libertades de ese soldado, un general no tenía nunca derecho sobre lo que era propiedad privada de ese soldado. No podía, según dice él, quitarle ni un solo penique ni ordenarle que le diera un solo penique de sus propiedades a ese soldado. Por lo tanto, incluso la propiedad privada, en sentido más restringido, sería más esencial o más intocable, por lo menos, o menos limitada por las leyes, que estas otras derechos básicos como eran la vida o la libertad, ya propiamente dicha. Y vimos también cómo Locke argumentaba que había una evolución de este concepto de la propiedad. En inicio, la propiedad en esta naturaleza tiene una serie de limitaciones. Una propiedad, como ya vimos, que era fundamentalmente un derecho de uso sobre las cosas, pero que por lo tanto no tenía por qué ser un derecho de uso permanente sobre las cosas. No, que un cazador cazara un ciervo le da derecho sobre ese ciervo que ha cazado, pero no le da derecho sobre todos los ciervos que hay en ese bosque. Por lo tanto, es un derecho que se descubre simplemente a ese acto que le da derecho a usar ese objeto en ese preciso momento. Pero no es fija, no es permanente, no. Es una propiedad como la entendemos nosotros, en la que quien es propietario de una casa, quien es propietario de una tierra, quien es propietario de algo, lo es siempre y no solo en el momento que la está cultivando o que está viviendo en ella. Por lo tanto, Locke veía que había un segundo estadio en que la aparición de una sociedad más compleja, de ciudades, el crecimiento de la población, generaba toda una serie de dinámicas, que generaba escasez, porque al haber más población había menos bienes disponibles para alimentar esa población, y al mismo tiempo también aparecía un segundo elemento que alteraba la situación, que era el dinero que servía como medio de intercambio, medio que era equivalente a, en su valor ficticio, en su valor asumido por los que le daban ese valor ficticio. Por ejemplo, pone el ejemplo de que el oro en sí no tiene ninguna utilidad, ningún valor por sí, no tiene el mismo valor, por ejemplo, que tiene un saco de grano que puede servirnos para hacer pan. No tiene valor en ese sentido. En cambio, el valor del oro es un valor convencional que les es dado por la comunidad. Y les es dado por una convención social, y sirve ese valor abstracto conferido por, imaginariamente por la comunidad al oro, a la plata o al dinero en general, sirve como medida para hacer una equivalencia con el valor de esos bienes que sí que son útiles para la supervivencia. Y por lo tanto se convierte en un medio que permite el intercambio. Puedes intercambiar dinero por bienes que sí, pues, tú consumes y que son necesarios para tu vida, pero al mismo tiempo, al permitir acumular esos bienes valiosos que no tienen más que este valor ficticio como es el dinero, te permite igualmente acceder a los bienes que están en el mercado de una forma que no podrías simplemente con un derecho de uso transitorio. Por lo tanto, empieza a permitir la acumulación y genera que se cree la posibilidad de comprar, vender tierras y de acumular tierras, y de que un sujeto tenga más tierras en propiedad que las que puede cultivar con sus propios con su propia fuerza. Por lo tanto, empieza a aparecer otra serie de relaciones sociales. Empiezan a aparecer relaciones sociales que están planteando ya de una desigualdad social, distintos grupos sociales, todo eso. Cosa en la cual Locke no se va a meter. Ni va a prestar mucha atención al hecho de que este segundo proceso lo que genera inmediatamente es desigualdad social. Y no va a plantearse que esto sea una cuestión ni podemos decir ni perjudicial para la sociedad, ni incluso le da importancia para debatirla en extenso, como debate en extenso, incluso de forma bastante machacona, otras cuestiones como, por ejemplo, cuáles son las bases de la propiedad como originada por el trabajo. Si hacemos una interpretación de segundo grado y pensamos un poco en esa ética protestante, en esa ética calvinista que incluso impregnaba a los no calvinistas, no puritanos en Inglaterra, incluso a los anglicanos, como era Locke, pues podemos entender precisamente porque no hay una concepción perjudicial o negativa de la propiedad como generadora de desigualdades sociales, porque habíamos visto que en esa ética puritana el enriquecimiento simplemente es un premio a esos valores morales que ejerce el creyente a través del trabajo, y eso contiene como premio, como recompensa de Dios, pues el enriquecimiento de ese hombre industrioso y moral. Por lo tanto, lleva una visión positiva del enriquecimiento, pero al mismo tiempo los que no se enriquecían, los que se empobrecían, los miserables, los no propietarios, pues obviamente eran considerados negativamente porque su situación no era resultado de ninguna conspiración del sistema, sino que era simplemente resultado de sus propios fallos morales, sus propios fallos de individuo no industrioso, perezoso, vago, que generaban fundamentalmente que no fuera capaz de salir de esa situación de pobreza. Por lo tanto, esta situación no plantea ningún conflicto en la mente de Locke, y por lo tanto no va a discutir y va a dejarla simplemente ahí, pues. Sí, permite la acumulación, permite que alguien tenga más propiedad de la que necesita, pero no infiere ningún otro tipo de glosa o de cuestión a criticar en ese sentido. Y lo dejamos aquí el otro día en este texto que refleja muy bien esa teoría evolutiva de la evolución de la propiedad desde ese estado de naturaleza hasta las sociedades complejas, las sociedades ya que forman estados, sociedades políticas. Y en este segundo estadio, Locke ya entiende que la propiedad sí es resultado de un pacto de la comunidad. Ya acepta lo que decía Hobbes, de que en realidad la propiedad en este momento tiene que ser sancionada por un acuerdo de la sociedad. La sociedad que se pone de acuerdo para hacer leyes que regulen la propiedad, que regulen todas estas cosas, y ahí ya se hay un elemento de pacto que sí es recogido de esa teoría de Hobbes. Pero, no obstante, ponen incidiendo en que en el estado de naturaleza ya había una forma de adquirir la propiedad, ya había una forma de apropiarse de las cosas a través del trabajo, que esto simplemente era otro proceso añadido y que no era fundacional del propio concepto de propiedad como consideraba Hobbes. Por lo tanto, es un matiz, pero es un matiz pues, de detalle importante y que plantea, como vemos siempre en Locke, como ya comentamos otro día, elementos en Locke que están muy, muy influenciados por la teoría de Hobbes, pero que al mismo tiempo plantea alternativas críticas constantemente a otros elementos de la teoría de Hobbes. Por lo tanto, en este segundo estadio aparece contractualmente ese estado cuyo fin que ya comentamos era proteger la propiedad, proteger la propiedad. Bueno, esto pensé que lo habíamos explicado otro día, parece que no, que tocaba explicarlo hoy. Bueno, lo que ya os dije antes. La única función del Estado es proteger la propiedad, pero, como ya comentamos al principio, pues esa idea de propiedad de Locke a veces es vaga, no es propiamente la propiedad privada, sino también la propiedad de uno mismo sobre su propio cuerpo y su propia vida. Libertad y vida, sumidos bajo ese término de propiedad. Que se ve muy claramente en este fragmento que tenéis aquí, en el que él dice, proteger su propiedad, es decir, igual, su vida, su libertad y sus bienes privados. Por lo tanto, la propiedad es equiparada directamente en este fragmento, el fragmento muy corto de Locke, con precisamente esos dos tipos de propiedad que a veces son englobados bajo ese término singular de propiedad. Orígenes y funciones del Estado, proteger la propiedad. El Estado, obviamente, si su función es proteger la libertad, la propiedad, y a veces también podemos entender que bajo ese concepto de propiedad se entiende también proteger la vida y la libertad, aunque haya una incidencia y un machacar bastante con esa función de Estado como protector de la propiedad privada en específico en todo el texto de Locke. Sí podemos entender que si es su función es defender precisamente esos derechos fundamentales, naturales, que ya proceden de esta naturaleza y que dan su sentido a la sociedad, para los cuales se forma la comunidad política para defenderlos, pues obviamente la comunidad política y sus instituciones, el Estado, los magistrados, estarán limitados inmediatamente por la necesidad de mantener esos fines con los cuales se ha creado esas propias instituciones, esa propia comunidad política. Por lo tanto, el Estado va a estar limitado por los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad del sujeto. Y ello obviamente supone una crítica al poder absoluto, porque si vemos o recordamos un poco lo que decía Locke, Hobbes planteaba que para defender esos derechos, en el caso de Hobbes, simplemente el derecho a la supervivencia y a mantener los bienes, la libertad ya quedaba un poco más descolgada, de hecho entendía que la libertad era fundamentalmente una libertad limitada únicamente orientada hacia lo privado, que muchas veces se orienta precisamente a conseguir esos bienes y a mantenerlos, con lo cual también hay un cierto entronque con algunos elementos que luego te aplicará Locke, porque de hecho Hobbes pensaba que uno de esos derechos fundamentales, aparte del derecho a la vida o de poseer bienes privados, era de conseguirlos y mantenerlos a través del trabajo, con lo cual había un elemento que luego desarrolló de otra manera Locke ya ahí. Pero bueno, esto no nos interesa ahora. Ahora vamos a plantear la crítica que, de acuerdo con esta limitación fundamental que tendría el Estado y el poder político, va a tener, va a extraerse una crítica al absolutismo y en concreto a la teoría de Hobbes. Y esto se ve muy bien tanto en el primer tratado, que es una crítica, una teoría muy específica sobre el Estado absoluto, una teoría que defiende el origen divino directamente de la monarquía y hace una analogía con el entre el poder del soberano y el poder del padre. En cierta forma, el soberano actúa con respecto al Estado, a su nación, a su pueblo, como un padre actúa con respecto a su familia. El soberano es padre de la patria y es, en cierta forma, es el que vela por sus hijos ficticios, que son sus súbditos. que es la teoría de Filmer. Filmer había sido un autor que había escrito una obra llamada El Patriarca, y que se basaba en estas dos ideas, derecho divino y analogía entre el poder del pater familias, el poder absoluto del pater familias, en la concepción del derecho romano, el pater familias, derecho romano, que tenía prácticamente derecho de vida y muerte y de propiedad sobre sus no solo sobre sus esclavos, sino también sobre su propia esposa e hijos. Pues va a criticar sobre todo esto, va a ser una refutación punto por punto el primer tratado sobre el gobierno civil, y en el segundo tratado del gobierno civil también va a haber parte de esto. Va a empezar haciendo de nuevo una crítica a lo que ya se ha explicitado en el primer tratado, y va a haber un capítulo específico en el segundo tratado que se dedique a distinguir distintos tipos de poder: el poder doméstico, la soberanía propiamente política y otra serie de poderes que podrían ser comparados intermedios entre estos. No nos interesará mucho extendernos, es un capítulo específico este. Y lo que termina estableciendo este capítulo es que el poder que tiene un padre dentro de una casa sobre sus hijos es totalmente distinto al que tiene gobernante sobre los gobernados, sobre una sociedad, sobre un pueblo. No tienen nada que ver, son dos tipos de poder, dos instancias de poder totalmente distintas. Y, de hecho, en esa distinción está el hecho de que procede de la necesidad de formar una comunidad política para defender esos límites que están en esos derechos inalienables a la vida, a la propiedad y a la libertad. Perdón, eso por un lado. Por lo tanto, justicia y crítica a las teorías tradicionales del siglo XVII sobre la justificación divina y paternal del absolutismo. No tanto la teoría de Hobbes, porque la teoría de Hobbes pues ni aceptaba esta teoría paternalista, ni aceptaba desde luego el origen divino de la monarquía. De hecho, es una teoría contractual, como la teoría de Locke. En el segundo tratado sí que va a haber una crítica más específica hacia Hobbes, aunque va a ser una crítica muchas veces velada. Va a aludir, de nuevo, muchas veces a Filmer, y va a aludir en algunos momentos, va a citar algún texto, alguna referencia a Hobbes, pero la mayor parte del tiempo va a hacer críticas sin aludir directamente, sin citar directamente a Hobbes. Aunque si leemos las críticas y lo que dice Locke, pues entendemos perfectamente a lo que se está refiriendo y qué parte concreta del Leviatán de Hobbes está criticando. ¿Qué elementos contradice de la teoría de Hobbes? Frente a la teoría de Hobbes, que dice que, de hecho, es imposible la sociedad, la comunidad política, sin la existencia de esa figura enajenada que es el Leviatán, ese estado personalizado, que se convierte un poco en encarnación de la comunidad y que tiene poder absoluto sobre los miembros de esa comunidad. Pues al contrario de lo que dice Hobbes, que entiende que esto es la única vía para evitar esa guerra de todos contra todos, para mantener la estabilidad social, para mantener la paz, para mantener el orden, para mantener la seguridad, para mantener incluso la libertad de los privada de los individuos, Locke entiende la vuelta al argumento y dice que, de hecho, la existencia de un poder absoluto, ilimitado, arbitrario, como es el poder absoluto, es una amenaza contra esos fines que pretende la sociedad. Es una amenaza contra la vida, porque un soberano absoluto puede ordenar en cualquier momento la muerte de uno de sus súbditos sin ningún tipo de justificación, porque él tiene derecho absoluto a decidir sobre la vida de sus ciudadanos. Puede ir contra la libertad, porque puede, sí, es para defender una serie de libertades contractualmente, pero una vez que le damos a un gobernante un poder absoluto, puede obviamente excederse, y además, si no le ponemos ningún límite que acote sus poderes, pues puede extenderse y prácticamente convertirnos en esclavos, convertir al súbdito que tenía una serie de derechos como individuo libre, pues convertirlo en un esclavo, metirse en un déspota que ejerce de tirano. Por lo tanto, es un peligro evidente dar un poder absoluto al gobernante y no limitarlo, porque es un peligro elemento para la propia conservación del individuo. Para la propia conservación del individuo, ese gobernante casi omnipotente, casi especie de dios terrestre, casi de especie de gobernante que gobierna casi a la manera de Dios en el conjunto del universo, pero en un conjunto de un país, pues es una figura realmente peligrosa para la propia supervivencia del ciudadano y para la propia supervivencia de la propia comunidad, que no puede controlar a esta instancia de poder al margen de la ley, al margen de cualquier tipo de control. Y además, el súbdito está desprotegido, porque, de hecho, ante el soberano no tiene nadie a quien recurrir. Cuando un súbdito tiene un conflicto con el soberano que está ejerciendo su poder arbitrariamente e injustamente sobre él, no tiene nadie a quien recurrir. No tiene nadie que arbitre ese conflicto, esa disputa que tiene con el soberano. Por lo tanto, Locke incide mucho en que cuando se da un poder absoluto, el ciudadano se encuentra en un estado de naturaleza, porque no existe ninguna instancia intermedia que arbitre ese conflicto que se puede establecer entre dos, en este caso, entre el súbdito y el soberano. Como no hay una instancia intermedia, como no hay una institución intermedia que arbitre y uno tiene todo el poder y el otro no tiene ningún poder, estamos en un estado de naturaleza, y además un estado de naturaleza reforzado, porque encima la comunidad le ha dado a ese sujeto que tiene el poder político toda la disponibilidad, toda la fuerza, todo el poder de coacción de la comunidad, con lo cual puede aplastar fácilmente a ese súbdito con el cual tiene un conflicto. Además, un sujeto con el poder único, con el poder absoluto, obviamente le pasa lo mismo que en un estado de naturaleza ocurría cuando el sujeto era juez de sí mismo. Si ese sujeto que tiene poder absoluto actúa como juez supremo, también es juez de los conflictos que se establezcan entre él y otros y sus súbditos y los habitantes de ese pueblo. Por lo tanto, no va a ser imparcial, porque obviamente va a ser juez y parte de sus propios intereses y que van a veces entrar en conflicto con los de sus súbditos. Y por lo tanto, como hemos comentado, pues no existía esa instancia de apelación. Por lo tanto, era un estado de naturaleza, pero un estado de naturaleza además anómalo, porque había un sujeto al cual la comunidad había investido con un poder, de coerción. Podía mandar soldados, podía mandar a miembros de esa propia comunidad a matar, encarcelar, torturar a ese individuo, y no había nadie, ninguna instancia, ningún límite que pudiera salvaguardar esos bienes esenciales a la vida, a la libertad, a la propiedad que tenía el individuo. Por lo tanto, es un estadio que, según Hobbes, según Locke, contradice los fines de la sociedad y, de hecho, es un peligro evidente para esos propios fines. Porque, entiende en este sentido Locke, y eso es un elemento fundamental de su defensa de la libertad, que si renunciamos totalmente a nuestra capacidad de acción hasta la libertad para dar ese poder absoluto y limitado al sujeto, realmente estamos quitando el instrumento que nos permite la propia conservación de la vida, que es esa libertad que nos da derecho, por ejemplo, a la defensa. Por lo tanto, sería un retorno al estado de naturaleza, y un retorno al estado de naturaleza, además, empeorado. No tendrías ni siquiera las ventajas de poder autoprotegerte, porque habrías cedido todo ese derecho a protegerte, toda esa capacidad para protegerte a un sujeto que está armado con la fuerza de toda la comunidad. Por lo tanto, ¿cuáles deben de ser estos límites que van a marcar un poco el freno, el coto, para que no se pueda dar esta instancia de poder absoluto del monarca? Pues, obviamente, el monarca y el Estado van a estar limitados por mantener estos derechos individuales. Pero también van a estar limitados por las propias normas que van a emanar de la comunidad para proteger estos derechos fundamentales cuando se dio ese pacto para establecer la comunidad política. ¿Y cómo se llaman estas normas? Pues estas normas se llaman leyes. Por lo tanto, todo poder, tiene que estar supeditado a las leyes. Incluso el poder del monarca, incluso el poder del que tiene la capacidad de coerción, tiene que estar supeditado a lo que dicen las leyes. No se da la circunstancia que se daba en Hobbes, en que el monarca no podía estar supeditado a las leyes porque era al mismo tiempo el que creaba las leyes. Locke va a plantear que incluso dentro del Estado, los que tienen la capacidad de generar las leyes, de legislar, tienen que estar a su vez sometidos a las propias leyes. Por lo tanto, Locke crea aquí la idea de Estado de Derecho. Aunque no aplica este término específicamente, es fundamentalmente lo que viene a definir en esta argumentación Locke. Esa idea de Estado de Derecho, en la que todas las instancias que forman un Estado, todos los distintos órganos que forman un Estado, tienen que estar supeditados a las normas legales de ese Estado, conjunto de leyes del Estado. En caso de que en nuestro contexto contemporáneo, la mayor parte de los estados tienen incluso leyes fundamentales como las constituciones, que a las cuales se tienen que supeditar todos los órganos del Estado y todas las leyes que se aprueben del Estado. En el caso de Inglaterra, en esta época y posteriormente, no existirá nunca una constitución propiamente dicha, una constitución inglesa, pero hay un conjunto de normas legales que forman un cuerpo legal al cual tienen que someterse todos los poderes que forman parte del Estado. Poderes en plural, como veremos, porque Locke va a plantear inmediatamente la necesidad de subdividir los distintos poderes que estaban reunidos en ese gobierno absoluto y soberano. Por lo tanto, el gobernante debe estar limitado por las leyes. Debe estar limitado por las leyes porque es, en cierta forma, el límite obvio, y porque su poder, el propio poder del gobernante, le ha sido conferido de las leyes que emanan de ese pacto social, y el poder del gobernante también emana de ese pacto social, pero emana primero a través de las leyes y luego a partir de las leyes se generan esos órganos de gobierno, esos órganos legislativos que dan lugar a las distintas instancias del Estado. Otro segundo elemento, si la comunidad se encuentra con un soberano que contradice esta premisa básica, este ceñirse a las leyes, estar limitado y supeditado a las leyes, la comunidad, y de hecho el poder del gobernante procede única y exclusivamente de ese acuerdo de la comunidad que son las leyes, y si no tiene legitimidad, no tiene poder en sí, si transgrede ese orden de las leyes, la comunidad política tiene derecho a quitar su obediencia al gobernante si este gobernante va contra el orden legal. Por lo tanto, esa idea de Estado de Derecho. Todo el gobierno está limitado por las leyes del sistema legal, y por otro lado, si esas instancias del gobierno contradicen este cuerpo de leyes, se puede revocar ese poder que se les ha conferido. Porque no es un poder que tengan en propiedad, como entendía Hobbes, que entendía que la soberanía pertenecía, una vez que la comunidad cedía al soberano, la soberanía pertenecía al soberano, ya no pertenecía a la comunidad. En cambio, Locke considera que la comunidad siempre es dueña, propietaria de esa soberanía, y que lo único que hace es entregarla en fideicomiso, su ejercicio a unas instancias del Estado, ya sea el monarca, ya sea el parlamento, ya sean los tribunales, que están recibiendo esa soberanía, el ejercicio de esa soberanía, de manos de la comunidad. Pero la comunidad siempre es el origen, y nunca llega a perder de todo esa capacidad de ser la propietaria, la titular de esa soberanía. Por lo cual, ya tenemos otro elemento que va a ser importante, que va a ser el tema que explicaremos un poco después del concepto de soberanía popular. Soberanía popular, Estado de Derecho, dos bases fundamentales del liberalismo político y de las subsiguientes ideologías a partir de la Ilustración. El liberalismo, tanto otras corrientes contrarias al liberalismo, pues que vengan a defender estas ideas. Salvo las tradicionalistas, obviamente. La comunidad conserva siempre el derecho a salvarse a sí misma. De hecho, si ese gobernante absoluto intenta convertirse en absoluto, transgredir las leyes y pone en peligro los fines para los que se le ha conferido el poder, mantener la vida, la seguridad y la propiedad y la libertad de sus súbditos, pues obviamente sus súbditos tienen derecho a desobedecer y a plantarle cara. No obstante, esto no quiere decir que Locke justifique el derecho de rebelión indiscriminada del pueblo. Más bien, lo que está justificando es el derecho que tenía el Parlamento con respecto a los intentos de los monarcas en época de los estuardos de limitar el poder del Parlamento y crear una monarquía absoluta, de cierta forma, ladeando a ese órgano de la voluntad popular, entre comillas, que era el Parlamento. Esa es la idea que está en Locke, no tanto la idea de una rebelión popular justificada. Locke no es, desde luego, un partidario de estallidos de violencia popular, y entiende que simplemente las guerras civiles pues estaba, había el bando parlamentario, había el bando monárquico, y que el que, en cierta forma, quitó la soberanía al rey, pues era el bando del parlamento que representaba a esa soberanía popular, ejercía durante ese momento esa soberanía popular. Dejamos esto aquí, soberanía popular. Unidad política, obviamente, está basada en el consentimiento, en el pacto, y nunca llega a perder totalmente ese poder de soberanía política. Aunque no lo ejerza siempre. Porque esto es algo muy peculiar de lo que él dice, que vale, sí, el pueblo es el que tiene la soberanía, pero de hecho no puede ejercerla de facto mientras esté cedida al Parlamento. Entonces entiende que el pueblo solo recupera propiamente la soberanía cuando el Parlamento cesa y se convocan elecciones. En las elecciones, obviamente, el pueblo elige sus nuevos representantes y ejerce así su soberanía popular. Por lo tanto, ya tenemos una interpretación de segundo orden, una justificación del sistema electoral. Sistema electoral que además en estos momentos no era tampoco un sistema democrático propiamente, no era un sistema de sufragio universal en que todos pudieran votar y ser elegidos, sino que era un sistema de tipo censitario en que solo podían votar y ser elegidos los que tenían un mayor nivel de renta. Pero bueno, esto es otra cuestión. Por lo tanto, el consentimiento necesario, el pacto. Por lo tanto, funda esa idea de que la soberanía no está en un monarca en el que ha descendido enviada por Dios, ni tampoco está, como decía Hobbes, en un monarca que la ha recibido la comunidad y que al recibirla ya queda esa soberanía enajenada de la comunidad y el único titular es el soberano. No, aquí la comunidad sigue siendo constantemente parte de ese pacto social. Y las leyes son, de cierta forma, ficticiamente la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo el resultado de sus representantes, que son en este caso el Parlamento. Los magistrados no escogidos nombrados tendrían lo que se asume, los magistrados que son nombrados y elegidos por el pueblo tienen lo que es necesario para legislar, que es el consentimiento del pueblo, de la sociedad. Si no hay consentimiento del pueblo, aunque sea delegado en los representantes, no hay legitimidad de las leyes y por lo tanto esas leyes no son legales, no tienen realmente carácter de ley. Por lo tanto, están vinculados estas dos ideas, Estado de Derecho y soberanía popular, a la propia idea de comunidad política. De hecho, Locke entiende que independientemente de cuál sea la tipología, la forma que adquiera el Estado, la forma de gobierno, siempre va a existir estas dos elementos en la comunidad política. La comunidad política, por definición, va a estar formada por esa soberanía popular, ese pacto que le da origen, ese pacto social, y por otro lado siempre va a estar limitada por un conjunto de leyes, siempre va a ser un Estado de Derecho. Por lo tanto, hay equivalencia. Una aristocracia, según Locke, es igualmente, está formada por ese Estado de Derecho, estar de acuerdo con las leyes, al mismo tiempo con esa aquiescencia de la comunidad a través de la soberanía popular. Y lo mismo ocurre con las monarquías. Se entiende que en una monarquía incluso hay elementos que tienen ese elemento de participación popular. Por lo tanto, Locke va a recuperar en este sentido, a través de esta idea de que la comunidad política siempre, independientemente de que sea una monarquía, de que sea una aristocracia, que sea una democracia, siempre va a ser una comunidad política constituida por un pacto que da lugar a resultado de la soberanía popular y, por otro lado, un conjunto de leyes que dan lugar a un Estado de Derecho. Y para ello, por esto, recupera una idea que estaba en Aristóteles, esa idea del gobierno mixto. Si recordamos un poco la crítica que hacía Hobbes a la teoría del gobierno mixto, venía precisamente su idea de que el monarca estaba al margen de las leyes y, en cierta forma, adquiría un carácter supremo e independiente de la sociedad. Y él entendía que ese poder tenía una serie de características que reflejaban esto, que era ilimitado, no podía ser compartido, era perpetuo, de una serie de cuestiones. Y precisamente la reivindicación del gobierno mixto de Locke va a venir precisamente como refutación de esas características del poder absoluto que daba Locke. En concreto, a ese carácter ilimitado y no compartido y no fragmentado que tenía el poder absoluto. Por lo tanto, lo que va a plantear inmediatamente Locke, de acuerdo con esa teoría del gobierno mixto, es que cada uno de los grupos que forma el Estado tienen que hacer un contrapeso entre ellos. Y que, por lo tanto, frente a esa idea de un soberano situado al margen prácticamente de las leyes y generador de las propias leyes, lo que tiene que haber es unas distintas instancias en las que se fragmente ese poder que en conjunto tiene la comunidad política y que dé lugar a una estructura estatal en la cual haya un equilibrio entre distintos poderes en los cuales se va a dividir la estructura del Estado. Por lo tanto, lo que lleva directamente esta reinterpretación contra Hobbes de la teoría del gobierno mixto es a la moderna teoría de separación de poderes. que en concreto en el caso de Locke va a ser la separación entre tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. Como veis, es una división un poco distinta a la que luego hará Montesquieu entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que es la que conservamos nosotros en nuestros sistemas políticos actuales, estos tres poderes. Vamos a ver ahora un poco desgranar cuáles son estos tres poderes que define Locke, esta teoría de separación de los poderes. Básicamente, el poder legislativo es el poder de, obviamente, de legislar. Y entiende, ya que el Estado es un Estado de Derecho, es un Estado en que todas las instancias del gobierno tienen que estar supeditados a la ley, que quien decide la ley obviamente tiene el poder supremo, porque si todo tiene que ceñirse a la ley, quien define la ley pues tiene el poder supremo al cual están supeditados el resto de los poderes del Estado, porque en cierta forma están supeditados precisamente esa aceptación a ese ceñirse a la ley. Este poder legislativo, que es el poder supremo según Locke, es ejercido por el Parlamento, que el Parlamento sería el representante de esa soberanía popular, esa voluntad de la comunidad. Pero, detalle curioso, y que hay que contextualizar en el contexto de la Edad Moderna, el Parlamento no ejerce permanentemente. No ejerce permanentemente, y esto es algo que digo que hay que contextualizar en el contexto histórico de época moderna, porque, de hecho, en época moderna los parlamentos no se reunían plenariamente de forma continuada. No había sesiones plenarias del Parlamento todos los días. Los parlamentos se reunían ocasionalmente, convocados por el monarca, y para cuestiones fundamentalmente específicas. Y de hecho, una de las tónicas generales de los gobiernos absolutistas más exitosos, como el Luis XIV en Francia, era no convocar fundamentalmente el Parlamento del Reino de Francia, que eran los Estados Generales, precisamente porque podía entrar en conflicto con las decisiones del monarca. Entonces el monarca pues tendía a legislar por decreto sin contar con el Parlamento y intentando no reunir el Parlamento. Cuando el nieto de Luis XIV volvió a reunir el Parlamento de todo el Reino de Francia, los Estados Generales, en el siglo XVIII, se armó la que se armó y dio lugar a la Revolución Francesa, precisamente porque llevaba tanto tiempo el Parlamento sin reunirse que la gente lo vio como una posibilidad de llevar a cabo unas transformaciones del sistema general que dio lugar a un conflicto con la monarquía absoluta y llevó a su caída y a la desaparición del antiguo régimen con la Revolución Francesa. Y, en cierta forma, el caso inglés era un caso peculiar porque era, como vimos ya al hablar de Hobbes, pues un caso en el que había cierto poder del Parlamento, que estaba dividido en dos camas. El Parlamento tenía, por un lado, la Cámara de los Comunes, que era una representación del tercer Estado, teóricamente del pueblo, aunque realmente quienes estaban allí representados pues eran las clases altas, las élites, la alta burguesía de ese pueblo. Y, por otro lado, estaba un parlamento aristocrático que era la Cámara de los Lores. Durante la época de la Commonwealth, tras la decapitación de Carlos I Estuardo, el parlamento se convirtió únicamente en la Cámara de los Comunes, y se abolió la Cámara de los Lores como instancia promonárquica. Luego, con la restauración de los Estuardo, se volvió a implantar esa dicotomía entre Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes que persiste hasta prácticamente la actualidad. Todavía en Inglaterra hay Cámara de Lores y Cámara de Comunes. Bueno, pues el Parlamento, como representante de la voluntad popular, aquí obviamente lo que está entendiendo fundamentalmente, aunque existe en su contexto cotidiano la Cámara de los Lores, está entendiendo la Cámara de los Comunes, que son los que son elegidos y representan al pueblo. Y que, de acuerdo con esa voluntad popular que les es cedida, pues pueden aprobar leyes. Porque su voluntad, pues, de distinta forma, la aquiescencia popular, que es necesaria para que una ley sea ley. Y un elemento curioso es que Locke no distingue un tercer poder judicial por el hecho de que entiende que los jueces son, junto con el Parlamento, parte de este poder legislativo. Y esto es algo que hay que explicar de acuerdo a cómo es la ley y cómo es el sistema legal inglés. Porque en nuestro sistema legal entendemos que la base, la creación, la fuente de la ley es precisamente pues el Parlamento. En el sistema inglés no era exactamente así. El Parlamento obviamente aprobaba leyes y esas leyes y por lo tanto el Parlamento era una de las fuentes del sistema legal inglés, una fuente de la legalidad inglés, pero los jueces también tenían la posibilidad de ir creando la ley con su propia práctica judicial. Porque muchas veces, al juzgar, los jueces tenían que reinterpretar o completar, infiriendo lo que no estaba claro, no estaba explicitado en las leyes que ya estaban promulgadas. Y eso daba lugar a sentencias judiciales en las que se extendía, en cierta forma, el ámbito de acción de una norma legal. ¿Resultado? Pues es muy para que os voy a poner un ejemplo bastante visible. Conocéis muy bien esas películas de abogados norteamericanas en que inmediatamente, cuando hay un juicio, pues obviamente uno de los abogados, el abogado defensor, el abogado acusador, empiezan a citar precedentes. Precedentes de sentencias judiciales que apoyan una determinada doctrina de cómo se debe interpretar la ley y por qué se debe condenar o indultar a ese preso, a ese inculpado. Pues básicamente esta es la idea de que una sentencia puede completar, interpretándola, puede ir un poco un paso más adelante de lo que decía la letra de la ley, completándola, y cuando se acumulan varias sentencias en un sentido similar, eso sienta jurisprudencia. Sienta jurisprudencia y esas sentencias, cuando se acumulan varios precedentes legales, se convierte a sí mismo en una ley que queda incorporada al conjunto de leyes del Estado. Por lo tanto, en el sistema legal inglés, en esa mezcla entre sistema parlamentario y sistema de fundación del derecho de tipo constitucional a través de la acción de los jueces, existía que tanto el Parlamento, que a través de los representantes populares, como los propios jueces, interpretando y completando las leyes, eran dos instancias o fuentes complementarias del origen de la ley. Y de hecho, la ley inglesa y la ley en los países anglosajones, fundamentalmente, está formada no solo por las leyes aprobadas, sino también por las sentencias que añaden, completan, interpretan y que sientan precedentes legales que dan lugar a legislación también en ese sentido. Salvo que luego se anule la sentencia judicial por esa instancia mayor que es el Parlamento. Pero muchas veces, pues también sabéis, el Parlamento puede ser una ley aprobada por el Parlamento invalidada por los tribunales, precisamente porque entra en contradicción con otras leyes. Por lo tanto, Locke, de acuerdo con ese sistema legal inglés, no va a dar una entidad independiente a los jueces, al Poder Judicial, porque entiende que forman también parte del legislativo, ya que en cierta forma también crean jurisprudencia y también crean, en cierta forma, también son fuentes de la ley. Eso es la explicación de esta curiosa interpretación que da Locke, juntando el Parlamento y los jueces dentro de este Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Pues Poder Ejecutivo es el poder que garantiza que se cumpla la ley. Que se ejecute la ley e incluso de forma más directa se ejecute al que no cumpla la ley si hace falta. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene el monopolio de la violencia, de la coacción para defender la ley. Tiene las funciones de poner en práctica la ley y garantizar que se cumpla. Y por lo tanto, al contrario que el Parlamento, debe tener, según Locke, carácter permanente. Porque el Parlamento, Locke decía que, obviamente, los parlamentos de la época no eran permanentes, se convocaban en determinadas circunstancias y ocasionalmente, y además Locke entendía que un Parlamento que estuviera permanentemente reunido, como había sido muchas veces el caso durante la época de la Commonwealth, podía, en cierta forma, corromperse, podían empezar los diputados a mirar sus propios intereses y no los intereses generales de la comunidad. Por lo tanto, era sano e incluso loable que el Parlamento no estuviera permanente reunido y que constantemente se estuviera disolviendo y volviendo a reunir. Hasta que se disolvía definitivamente y se convocaban elecciones, se elegía un nuevo Parlamento. De hecho, entendía que como su función era la función de elaborar las leyes, una vez que el Parlamento decidía una serie de leyes, ya no tenía más objeto que siguiera reuniendo sus miembros. Por lo tanto, una vez que se aprobaban las leyes, el Parlamento se disolvía y hasta que hubiera que volver a aprobar leyes, no se volvía a convocar. Pero la instancia que tiene que garantizar que esas leyes se mantengan tiene que ser permanente, porque las leyes obviamente van a tener que ser mantenidas todos los días del año. Y por lo tanto, ese poder ejecutivo tiene que estar constantemente en funciones. Obviamente, puede dar lugar a la arbitrariedad y puede dar lugar a que se exceda. Y ello puede generar que incluso haya que llegar a quitarle el poder a ese poder ejecutivo. El poder ejecutivo, que en este contexto, en el contexto de Locke, está siendo entendido fundamentalmente como el monarca. El monarca en estos momentos es lo que Locke tiene en la cabeza cuando habla de poder ejecutivo. Y el monarca, de hecho, en estos momentos en Inglaterra, era el que nombraba directamente al gobierno. Dependiendo de la mayoría que hubiera en el Parlamento, nombraba al gobierno, pero tenía él directamente la capacidad de nombrar al gobierno y a su presidente, y no el Parlamento, entendemos ahora, que el Parlamento elige al presidente y el monarca lo refrenda. Pues no, en estos momentos, de acuerdo con las mayorías que había en la Cámara, el monarca elegía a uno u otro líder del partido que él considerara que tenía en esos momentos más posibilidades de gobernar con estabilidad, pero que no tenía por qué ser necesariamente el partido mayoritario en la Cámara. Aunque elegir al partido minoritario, pues obviamente les daría bastantes problemas y bastante inestabilidad política. Y un derecho especial que tendría el gobernante, de acuerdo con esta, es el derecho de prerrogativa. Que el derecho de prerrogativa es un derecho a decidir en aquellos puntos en los que había, podemos decir, un vacío legal. Aquello que no queda prescrito por la ley y que, por lo tanto, tendría que ser legislado, pero que, obviamente, como el Parlamento no se reúne continuamente, mientras no está reunido el Parlamento y hay que solucionar un problema que está fuera o queda ambiguo o no está perfectamente delimitado por las normas legales existentes, pues hay alguien que tiene que tomar una decisión. Y esa capacidad de decisión sobre esas cuestiones que no están del todo prescritas o que quedan ambiguas o que por una serie de circunstancias de fuerza mayor incluso llegan a contradecir a la ley, pues son lo que él llama el derecho de prerrogativa. Que no obstante, tiene que ser un derecho que esté limitado a pesar de que es un derecho que puede contradecir las leyes, tiene que estar supeditado fundamentalmente a las leyes y, sobre todo, a mantener esos fines de la sociedad que están delimitados por esos tres derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad. Pero, no obstante, hay un margen de poder extraordinario que se le confiere al soberano que forma el poder ejecutivo. Y luego está el poder federativo. El poder federativo no implica ya las relaciones dentro de la propia comunidad, guiadas a través de las leyes o de la capacidad de coacción, sino las relaciones de una comunidad política con otras comunidades políticas. Es decir, la diplomacia, la guerra, todas esas cuestiones en las que un Estado, un país, entra en conflicto con otros países. La capacidad de hacer alianzas, todo eso está determinado por este poder federativo. Poder federativo que, si bien es un poder, entiende como un poder separado del ejecutivo y legislativo, sí que entiende que tiene que estar ejercido por la misma institución que ejerce el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque obviamente para ir a la guerra, para firmar tratados de paz, tienes que tener el monopolio de la violencia que tiene el poder ejecutivo. Por lo tanto, tendría que tener el poder ejecutivo, el mismo que tiene el poder ejecutivo, tendría que tener también el poder federativo, porque es el que tiene la capacidad de mandar a los miembros de la comunidad formando un ejército contra otra comunidad. Y sería además incluso absurdo, según Locke, plantear que pudiera haber dos instancias separadas para el poder ejecutivo y el poder federativo, porque supondría que habría dos instancias dentro del Estado que tendrían ese poder de violencia, de coacción, y que por tanto podrían potencialmente entrar en contradicción y en conflicto con ellas. Si alguien tiene el control de la policía y del ejército dentro del país y hay otra instancia, otra parte del gobierno que tiene el control sobre la policía y el reclutamiento para dirigir las guerras, pueden entrar en conflicto y eso puede dar lugar a una guerra civil. En ese contexto de bandos, de facciones de las guerras civiles inglesas, Locke veía esto como una posibilidad bastante explosiva. Por lo tanto, era imposible repartir este monopolio y la violencia. Y de hecho sería negativo repartirlo entre dos posesores, podemos decir. Por lo tanto, vamos a tener aquí definidos claramente los distintos poderes que tiene, en los que está dividido el Estado. Y obviamente, esto está pensado en el contexto de Locke, pues como digo, en su contexto histórico. El poder legislativo, obviamente, es el Parlamento, también son los jueces en ese sentido de que los tribunales también son fuentes de la ley. El poder ejecutivo es fundamentalmente el soberano y, en cierta medida, también los gobiernos que están supeditados al soberano. Aunque realmente el que ejerce ese poder ejecutivo es propiamente el soberano. No discute que esto sea una monarquía y no plantea la posibilidad de una república no monárquica. De hecho, tiene bastante mala opinión Locke de esa época de inestabilidad que había sido la época de la república de la Commonwealth. Elementos básicamente que van a tener un poco de trascendencia de toda esta teoría de Locke. Básicamente, y si hacemos un poco de recopilación de lo que hemos visto en el día de hoy y en lo que hemos visto el día anterior, hay toda una serie de elementos que va a tomar directamente el pensamiento político liberal posterior. Pensamiento político liberal posterior e incluso corrientes no liberalistas de tipo liberales de tipo democrático. La idea de los derechos individuales, que Locke funda en ese concepto de derecho natural, dándole un nuevo sentido, la idea de soberanía popular, que ya hemos visto antes y que ya estaba en otros autores prácticamente desde la antigüedad, pero que moderniza, remoza Locke en este segundo tratado del gobierno civil, dándole una forma, la forma con la cual será transmitida al pensamiento político posterior. En cierta forma no es la misma forma de presentar o la misma forma de argumentar la soberanía popular, la de Locke, por ejemplo, la que podrían tener Suárez o, por ejemplo, de Vitoria en pleno siglo XVI. No es exactamente el mismo argumento. Está, aunque la teología es muy importante en Locke, curiosamente, en contraste con Hobbes, el pensamiento de Locke está muy influenciado por su formación no solo como científico y filósofo, sino también como teólogo. Por contra, Hobbes era, por el contrario, más bien un pensador de tipo materialista, que en ese sentido era más moderno que Locke. Pero, por otro lado, pues esa mentalidad que tiene Locke, de acuerdo con esas ideas de esa burguesía de época, que va a triunfar políticamente y que va a dar lugar a ese cambio general a partir de la Revolución Francesa, pues va a sentar las bases de ese pensamiento liberal posterior. Por lo tanto, reformula esa idea de los derechos individuales, de la soberanía, el énfasis en el parlamentarismo, que parte de esa importancia del parlamento en el contexto inglés, que prácticamente ya venía desde época medieval, pero que ahora, tras la Revolución Gloriosa, en que se asienta ese sistema de monarquía parlamentaria, todavía no democrática, todavía de voto censitario, pero que empezará a evolucionar en ese sentido progresivamente a lo largo del XIX, y ese énfasis en el parlamentarismo y la justificación que da en base a ese concepto de Estado de Derecho, soberanía popular, esos derechos individuales, dará su fundamentación en esa teoría liberal a esta idea del parlamentarismo y como resultado de esa soberanía popular. Que en teorías anteriores, como podían ser las teorías medievales de la monarquía, esa idea que ya existía en ella, de soberanía popular, no llevaba al parlamentarismo. En muchos casos, por ejemplo, en autores medievales como Mercio de Pablo, pues la soberanía popular llevaba a la monarquía como el monarca como defensor de esa comunidad, más cerca en ese sentido de Hobbes que de Locke. El Estado de Derecho, la idea de que, independientemente de los poderes que tenga el ejecutivo o el legislativo, todo tiene que estar supeditado a las leyes, y que las leyes definen un marco que no se puede trasplantar. La idea de que si se traspasa el marco de lo legal, eso es inmediatamente ilegítimo, y obviamente las distintas instancias del Estado tienen que actuar contra el que transgrede la ley. Por lo tanto, el sistema debe de escrupulosamente estar de acuerdo con la ley. Y la ley es la propia justificación que circularmente da refrendo a todas las instancias del Estado. Y por otro lado, esa idea de separación de poderes creada a partir de esa evolución particular de ese darle una vuelta a esa idea del gobierno mixto planteando distintas instancias. Otros elementos que va a trasplantar y que van a tener continuidad en el pensamiento liberal, la importancia de la libertad. En los primeros capítulos, sobre todo en el primer capítulo del segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke, constantemente se está aludiendo a la importancia de la libertad, a lo irrenunciable que es la libertad, todo eso. Después, posteriormente, en el resto del tratado, pues deja un poco de tener tanta importancia y da mayor protagonismo a esa idea de propiedad como base de todo el sistema. Ese énfasis en la propiedad también va a ser una característica típica tanto del liberalismo político como su variante económica, que va a entender como unos elementos irrenunciables la defensa y la protección de la propiedad privada, general, propiedad sobre lo mismo, con el sentido de, lo cual va a generar a su vez el conflicto con tendencias de pensamiento de tipo socialista que van a entender que la propiedad privada, pues, o bien, al contrario de lo que decía Locke, si es un robo, o recuperando ideas, por ejemplo, que existían en Platón, pues que crea toda una serie de conflictos sociales y que, como dirá Rousseau, pues la propiedad es el origen de la desigualdad y, por lo tanto, no podría existir una libertad plena si no existe igualmente una igualdad, no solo legal, sino también económica. Pero bueno, esas serán cuestiones que se plantearán fundamentalmente a partir de otros autores, como por ejemplo Rousseau, que introduce esa idea de igualdad, buscar una igualdad no solo legal, no solo que tienda a la libertad, sino también de tipo económico, criticando esa diferencia que establece en la sociedad la propiedad al generar la desigualdad. Y por otro lado, el énfasis en la racionalidad. Al contrario que Hobbes, que daba mucha importancia a los sentimientos, al temperamento, a los vicios del ser humano, Locke constantemente está aludiendo a que la conducta del ser humano y el origen de la sociedad está guiado, en cierta forma, por fines racionales. Y que, de hecho, cuando el ser humano se apropia de la propiedad, se apropia en tanto que ser industrioso y, sobre todo, racional. Y esa idea de racionalidad continuará también en el pensamiento político, tanto la Ilustración como luego el liberalismo, transformándose, en el caso del liberalismo, en un concepto un poco más utilitario de racionalidad, que va a ser ese criterio de cálculo racional. Ese cálculo racional que va a estar en la base de tendencias dentro del liberalismo, como puede ser el utilitarismo. El utilitarismo que va, no obstante, a hacer algunas críticas a la propia teoría iusnaturalista de Locke. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que Locke, al igual que sucedía con Hobbes, al igual que sucedía con Bodin, es un pensador que plantea cosas que van a tener continuidad en un futuro, pero también tiene una pierna, un pie colocado en el pasado. Y de hecho, su teoría, elementos de su teoría, como por ejemplo la idea de la soberanía popular, el iusnaturalismo, están bebiendo muchas veces de teoría política, no solo ya de otros autores de la Edad Moderna, por ejemplo Hobbes, como por ejemplo Bodin, sino incluso de toda la teoría política de la Edad Media, que va a recibir a través de una figura que está constantemente citando en el segundo tratado del gobierno civil, que es Richard Hooker. Richard Hooker, que es, paradójicamente, uno de los fundadores, bueno, paradójicamente no, es claramente uno de los fundadores de la Iglesia Anglicana, uno de los primeros, teólogos que van a poner las bases del anglicanismo en la época de Enrique VIII. Y de hecho, va a, en la teología de Hooker hay una relación muy importante entre el poder político, el poder del soberano y el poder y la autoridad sobre la Iglesia, las cuestiones de la Iglesia. Y todo eso le va a servir para reformular la teoría política medieval. Y esa teoría política medieval de la soberanía popular, de la necesidad de que cuestiones como, por ejemplo, su tratado sobre la tolerancia, su carta sobre la tolerancia, estaban muy basadas, por ejemplo, en elementos que están en esa teología anglicana de Hooker. Pero, al mismo tiempo, que coge todos estos elementos de las teorías de la monarquía de la época medieval, como por ejemplo la de Marsilio de Padua, que entiende el monarca como un defensor de la paz y todo esto, pues va a darle una nueva reformulación. Reformulación de acuerdo con sus propias teorías, que luego tendrán continuidad pensamiento político medieval y el contexto de la época y ese contexto que ya comentamos de emerger de la alta burguesía, esa mentalidad burguesa que empieza a impregnar todos los elementos del pensamiento inglés. Al mismo tiempo, como digo, aparte de estas teorías de la monarquía, también hay una reformulación del iusnaturalismo. Y el iusnaturalismo que constantemente estaba aludiendo precisamente a una serie de principios abstractos, inmanentes a la naturaleza, a la sociedad, una especie de orden cósmico, con lo cual incluso un orden buscado, el orden de la naturaleza, las leyes de la naturaleza y las leyes de Dios, como diría Bodin, las cuales estaban en la base de, luego, de las leyes positivas, de las leyes humanas. Locke le da una nueva fundamentación a esto, planteando incluso esa idea de que los derechos naturales del hombre proceden precisamente de ese estado de naturaleza, y le da una fundamentación teológico-política en esos derechos sacados de la propia naturaleza humana tal como la ha definido Dios. Y este será un elemento que fundamentalmente dará paso a la nueva teoría, a las nuevas teorías de época liberal, pero que inmediatamente será en el propio siglo XVIII que va a seguir criticados por ilustrados muy importantes de las Islas Británicas, en concreto adscritos al llamado, la llamada Ilustración Escocesa. Por ejemplo, Hume hará una crítica del Jus Naturalismo y de todas esas doctrinas que están basadas en principios abstractos a priori que no se infieren del estudio empírico de la realidad. En cierta forma, Hume va a coger una parte de la obra de Locke, el Tratado sobre el Entendimiento Humano, y va a sacar las consecuencias dentro de la teoría empirista que plantea lo que plantea Locke ahí, y las va a llevar hasta su extremo más obvio. Y ese extremo obvio es que, de resultado de aplicar estas teorías empiristas y estas ideas empiristas, hay que criticar cualquier otro concepto que no esté basado en pruebas empíricas. Y que, por lo tanto, criterios que en la teoría de Locke tenía un carácter axiomático, un carácter que no tenía por qué ser demostrado porque eran verdades naturales en sí mismas, pues en cierta forma van a caer como entidades metafísicas que realmente no existen y que pueden ser criticables. Por lo tanto, ello socavará ese ius naturalismo y llevará a que esa fundamentación ius naturalista de la moral y de la política de Locke también se vea un poco cuarteada. ¿Y cómo se salva esto? Pues a través plantear un nuevo criterio de legitimidad de la moral y de la política, que va a ser un criterio utilitario. Va a ser esas ideas utilitaristas que dicen que la finalidad de la sociedad, de la moral, es fundamentalmente buscar la mayor utilidad para el mayor número de gente. Como planteará Jeremy Bentham, como planteará John Stuart Mill, como plantearán todos los pensadores liberales utilitaristas del siglo XIX. Negando esos elementos abstractos, inmanentes, que no había que demostrar como verdades dadas que admitía Locke dentro de ese concepto todavía teológico, y admitiendo esa crítica de Hume, y derivando, no obstante, como consecuencia, la necesidad de fundamentar la moral, la política, la economía en otros criterios que son los criterios de utilidad. Criterios de utilidad que en los cuales se basaría ese pacto social y todas estas cuestiones que planteaba Locke. Por lo tanto, tenemos un criterio que ya habíamos visto, por ejemplo, en Platón, que es esa idea de que esas teorías que defienden que la sociedad se forma contractualmente, pero por cuestiones de utilidad, sin presuponer la sociabilidad, sin presuponer toda una serie de ideas innatas de bien o de justicia que estarían fundamentando esto, sino que simplemente por criterios puramente individualistas, egoístas, puramente de utilidad personal, que luego confluyen creando una utilidad común que se define por lo que sea más útil al mayor número de gente y que perjudique al menor número de gente. Es un criterio típicamente ético de tipo utilitarista. Lo que beneficie al mayor número de gente es moralmente mejor que lo que perjudique al mayor número, a una gran cantidad de gente, o lo que no beneficie a un número de gente tan grande. Por tanto, es más moral lo que es más útil que lo que es menos útil, en un contexto puramente numérico. O sea, la teoría, como digo, de Mill, de Bentham, de todos esos utilitaristas del XIX. También muy guiada por esa idea de cálculo racional que está, en cierta forma, evolucionando un poco de ese racionalismo todavía incipiente de Locke. Y otra influencia importante de Locke, pues obviamente una influencia que va a tener en la propia Gran Bretaña, en la propia Ilustración británica, pero también en la Ilustración francesa. En el caso de Montesquieu es muy claro. Montesquieu está planteando su división de poderes, copiando y ampliando esa división de poderes que había planteado Locke, incluyendo el poder judicial y subsumiendo el poder federativo de Locke en el poder ejecutivo. Dos diferencias. ¿Por qué hizo esto Montesquieu? Pues porque, de cierta forma, pecaba de formación profesional, porque Montesquieu, aparte de noble, era jurista y trabajaba en la administración de justicia. Entonces, por lo tanto, no tenía... Y aparte la ley en el contexto francés no tenía ese carácter mixto parlamentario judicial que tenía en el caso inglés. Pero aparte era porque, obviamente, Montesquieu, pues, como jurista que era, le chirriaba un poco entender que el poder legislativo, el poder de un parlamento, pues fuera al mismo tiempo igual o equivalente al poder que representaba un tribunal en los cuales él trabajaba. Básicamente lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos con la Ilustración. Creo que iremos a el autor que plantea un poco ya más la evolución de estas corrientes, que va a ser Rousseau, que de nuevo da una nueva vuelta de tuerca a esa idea del contrato, con su teoría del contrato social, que al mismo tiempo también va a plantear otra serie de cuestiones como precisamente los fundamentos de todas esas teorías políticas que defenderán una mayor representatividad popular, una soberanía popular plena, lo que llamaríamos teorías políticas democráticas, que luego, a partir de la Revolución Francesa, pues van a tener también su presencia en el espectro político europeo. Y eso continuaremos el próximo día, que será la última tutoría antes de Semana Santa, y que por a ver si conseguimos cerrar en Rousseau y hablar un poco también de otros autores de la Ilustración, para luego ya en la siguiente tutoría, después ya de Semana Santa y del festivo, pues continuar y poder entrar ya con el liberalismo, el 19 y todas esas cuestiones. Liberalismo, conservadurismo, tradicionalismo y todos esos movimientos. Muchas gracias y el próximo día, como digo, continuaremos con Rousseau y otros ilustrados.